Cambiamos de música y de voces para presentar a nuestro entrevistado.
Estoy preocupada por el pequeño Dilbert. No es como los otros niños.
¿A qué se refiere?
Ayer le dejé solo en casa durante un minuto y desmontó la tele, el reloj y la cadena.
Eso es perfectamente normal. Los niños rompen cosas.
Lo que me preocupa es que luego usó los componentes para construir una emisora de radio aficionado.
Es peor de lo que pensaba.
¿Qué tiene?
Me temo que su hijo tiene el don.
¿El don?
El don es una extraña disfunción caracterizada por una gran intuición en todo lo relacionado con la mecánica y la electricidad y una profunda ineptitud social.
¿Podrá llevar una vida normal?
No, será ingeniero.
Muy bien, eso que escuchamos era un fragmento de Dilbert, esta serie animada basada en la historieta del mismo nombre. Para los que no la conocen, Dilbert es un ingeniero, un tipo brillante, pero algo neurótico y difícil de tratar, que está atrapado en una empresa burocrática y sin muchas perspectivas. Hoy vamos a estar hablando de educación, de ingeniería y tecnología, porque nos acompaña Héctor Cancela, que es nada más ni nada menos que el decano de la Facultad de Ingeniería, la FING, como se conoce popularmente, de la Universidad de la República. Cancela es ingeniero de sistemas de computación, egresado de la UDELAR, y doctor en informática por la Universidad de Rennes. Entre otras cosas, se especializa en investigación operativa. Quizás nos amplíe un poco más su currículum. Bienvenido, Cancela, ¿cómo anda?
Muchas gracias, buenas tardes a ustedes y a todas y todos los oyentes.
Un poco de antropología sobre los ingenieros. ¿Está de acuerdo con este diagnóstico de Dilbert que hizo el médico? Son así, los ingenieros tienen un don especial para la tecnología, pero al mismo tiempo se les complica un poco la parte social.
Bueno, yo creo que es un estereotipo, sin duda que en una pequeña parte puede estar ganado, pero creo que por suerte... Realmente la tarea de las ingenieras y los ingenieros de hoy va mucho más allá de encerrarse en un cuarto y simplemente crear tecnología. En gran medida es una tarea de interactuar, de trabajar en equipos, muchas veces en equipos interdisciplinarios. Y bueno, son importantes realmente las habilidades de interacción social, tanto como también un gusto por la matemática, un gusto por la física, un gusto por las tecnologías.
Uh-huh. Antes era, a veces los ingenieros eran vistos como los bichos raros, ¿no? Los nerds. Hoy día es cool ser un ingeniero porque hay muchas empresas o emprendimientos que respaldan esa tendencia, ¿no? El plan Ceibal, fibra óptica, el desarrollo de aplicaciones, sobre todo por la parte de computación, ¿no? Hay una percepción entre los estudiantes de ingeniería que la cosa cambió, que ser ingeniero hoy día es otra cosa.
Sí, yo creo que sí, realmente el impacto que la tecnología tiene en nuestras vidas cotidianas creo que hace que justamente todas las personas nos sintamos más cerca de la tecnología y al mismo tiempo las modalidades de trabajo que van evolucionando hacen que muchas veces haya empresas donde el trabajar como ingeniero realmente tiene un conjunto de potencialidades, de facilidades y de formas de trabajo distintas que sin duda se pueden asociar con lo cool, con lo nuevo, ¿verdad?
Claro, a ver, el mundo de los negocios de la informática vinculados a los negocios digitales hoy en día, hicieron que esa imagen explotara en la cara de todo, ¿no? Uno puede pensar en Steve Jobs, pero ahí están los que inventaron Google, los que inventaron YouTube y hoy en día es como hacía antes la gente buscaba el oro en el oeste de los Estados Unidos para hacerse millonario de un buen día para el otro. Hoy en día hay un montón de personas vinculadas a estas actividades buscando encontrar la última sensación, ¿no? O crear la última novedad en materia informática. Eso supongo que es un atractivo también para que mucha gente empiece a volcarse hacia la ingeniería.
Sin duda. Ahí creo que justamente esa visión de la disrupción, del cambio, de alguna forma la tecnología como una herramienta que nos permite modificar nuestra vida e imaginar cosas completamente distintas. Y eso es una imagen muy joven también, ¿verdad? Muy asociada justamente a la capacidad de irnos adaptando y de ir imaginando un mundo que no existía y que, bueno, de repente hace unos años parecía ciencia ficción y ahora la realidad superó ampliamente, ¿verdad?
Cancela, ¿le parece hacemos una tanda y después nos metemos de lleno con la actualidad de la facultad, ¿no? Una facultad que viene aumentando su matrícula año a año, que dicen se está rejuveneciendo también, empezando por vos, pero siguiendo por el resto de la gente que está trabajando en la vuelta, pero también esa abundancia de pedidos de ingenieros hace que muchos capaz que tengan que abandonar antes y se vuelquen al mercado laboral, ¿no? Quizás la moda de la ingeniería también tiene su contraparte mala. De eso y otros temas, ¿le parece si charlamos después de la tanda?
Con gusto.
Seguimos conversando con el decano de la Facultad de Ingeniería, Héctor Cancela. Estábamos hablando durante la tanda y también antes de irnos del crecimiento que tuvo la matrícula de Facultad de Ingeniería. Es así, en números se puede decir que viene habiendo un aumento sostenido.
Sí, la facultad ha venido creciendo. Estamos contentos porque en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, muchas veces el número de estudiantes de ingeniería está estancado o a veces ha bajado. Uh-huh. Y por suerte acá en Uruguay el número de estudiantes inscritos a la facultad ha venido creciendo, si bien esperamos que crezca mucho más todavía porque el país lo requiere.
¿Cuántos entran por año?
Este año tuvimos inscripciones en el entorno de 1.500, 1.600 personas.
1.500, 1.600. Y si lo comparamos con otras facultades, por ejemplo, Derecho, Economía.
Sí, en la Universidad de la República las dos facultades con mayor inscripción siguen siendo Derecho, que era la tradicional, y ahora Ciencias Económicas con diversas carreras, que ha prácticamente empatado. De todas formas, el número de estudiantes de ingeniería empieza a acercarse, ¿no? No
digo ¿La que más ha crecido porcentualmente?
No tengo, la verdad que no lo he estudiado. Yo sé que Ciencias Económicas ha crecido mucho también y vamos a pasar una visa. Hay mucha demanda también para gente que trabaja en administración, en gestión, porque bueno, un país que crece requiere sin duda ingenieros y tecnólogos, pero también requiere la gestión de las empresas,
¿no? ¿Hoy un ingeniero que sale al mercado tiene el trabajo asegurado?
Sí, a tal punto que un estudiante de la facultad, en segundo o tercer año de la facultad, tiene trabajo asegurado.
Bueno, o sea que se necesitan.
Es imprescindible la demanda que hay. Las empresas continuamente nos piden más egresados, nos piden más estudiantes. Y bueno, hay empresas que, ya les digo, incluso han considerado a veces hasta estudiantes con primer año y poco más poder tomarlos y de alguna forma irlos incorporando a su
planta de trabajo. Ahí tenés un problema, ¿no? Porque egresan un tercio de los que ingresan.
Exacto.
¿No? Y entre otras cosas, no egresan porque salen antes al mercado laboral porque hay mucha demanda. Entonces, por un lado está buenísimo porque hay demanda laboral, pero por otro lado, el país necesita un volumen de ingenieros importantes para quizás captar determinadas inversiones que no las podría estar teniendo por esto, ¿no? Porque hay mucha demanda de ingenieros. ¿Cómo se balancea, cómo se compensan estas dos realidades?
Sin duda que es una situación que tenemos que ir encarando, no tiene una solución única, una solución sencilla. Los estudiantes cuando entran a la facultad, el 80%, más del 80% no trabaja. Luego, a medida que van avanzando, muchos empiezan a trabajar y hay dos o tres motivos, digamos. Sin duda, en algunos casos, un motivo económico, una necesidad. Pero también en otros casos, los propios estudiantes a veces sienten, ¿no? Hay un poco una costumbre de un ingreso relativamente temprano al mercado laboral, de manera de ir acompasando lo que es el aprendizaje más académico de la carrera y la inserción y la experiencia concreta en el mercado laboral. Yo no me atrevo a decir que es absolutamente malo que un estudiante de ingeniería trabaje, y muchas veces un estudiante que trabaja puede hacer una contribución también importante al país. Lo que uno quisiera es, por un lado, que aquellas personas que optan por no trabajar tengan los medios y realmente puedan hacerlo, es decir, que nadie esté obligado a trabajar si está estudiando y pueda terminar en tiempo y forma. Y por otro, que aquellos que trabajan tengan opciones laborales que sean compatibles con el estudio. Es decir, si uno tuviera, que hay en algunos casos, pero en otros no, trabajos de 20 horas, trabajos en los cuales hubiera licencias por estudio, bueno, otras facilidades, eso sin duda que permite al estudiante ir de alguna forma incorporando, tomando una experiencia, y al mismo tiempo no le compromete los avances, como si se da en los casos en que empieza a trabajar 40 o 50 horas por semana, o bueno, empieza a viajar al exterior.
Pero que eso implica que la carrera del ingeniero, el que empieza a abandonar los estudios por el trabajo, después vea de alguna manera limitadas sus posibilidades de crecer, sí, dentro del trabajo, porque se ha dedicado mucho al trabajo pero no a mejorar sus conocimientos, o el trabajo en realidad después también le da la posibilidad de crecer y ese ingeniero que todavía no se recibió igual termina en lugares muy altos a pesar de no haber terminado los estudios.
En general, digamos, la persona que se recibe sin duda tiene una perspectiva laboral y una trayectoria mucho más amplia, mucha más riqueza de posibilidades laborales e incluso la posibilidad de una formación más allá de la propia ingeniería, porque hoy por hoy es cada vez más necesario también optar luego por estudios de especialización, por maestrías o incluso doctorados, y sin duda el que no terminó su carrera de grado mucho menos luego va a poder especializarse y va a poder, digamos, de alguna forma tomar un área temática y ser él o la referente en el tema.
Seguramente venga alguien recibido con maestría pero sin tanta experiencia laboral y logre ocupar el puesto que él pensó que en algún momento iba a ocupar en el futuro.
Podría aspirar, digo. Claramente el entrar muy temprano al mercado laboral, la contracara que tiene es la posibilidad del estancamiento, ¿verdad? De quedar en definitiva en un cargo un poco intermedio y no tener esa posibilidad de ascenso. Por eso mucha gente hace igualmente el esfuerzo, pero eso también le implica duración de estudios mucho más larga.
Pero ¿no? Cancela, ¿y qué puede hacer la facultad para paliar esa situación, ¿no? Para que los muchachos no tengan que optar por salir al mercado laboral y a veces agarrar laburos de 8 horas que les impidan progresar en su carrera, incluso abandonarla.
La facultad, digamos, el margen de acción que tiene, digamos, es un poco indirecto. Por un lado, siempre que hablamos con las empresas, siempre les decimos esto y les contamos esta realidad y... por un lado, es cierto que las empresas nos dicen, bueno, generen más ingenieros. Nosotros también les pedimos que consideren a los estudiantes y que intenten, digamos, en las ofertas laborales que les dan, buscar la máxima compatibilidad. La otra cosa que la facultad hace es, en la medida que es posible, dar también cierta flexibilidad en los planes de estudio. Por ejemplo, hay algunos cursos que tienen modalidades presenciales, semipresenciales. Nos ha pasado, digo, incluso a veces gente que está trabajando y que está fuera del país en un semestre, algunos cursos en ciertas circunstancias puede tomar. Pero no tenemos una estructura global de la carrera 100% compatible con un trabajo de 40 horas. La propia definición del plan de estudios implica que para recibirse de ingeniero en 5 años hay que dedicar unas 45, 50 horas semanales de estudio. Y bueno, es lo que se necesita realmente porque son carreras profundas, digamos, densas, con mucho contenido. Y no hay magia en eso, digamos. Necesita una dedicación que es importante. No podemos pensar que vamos a formar un ingeniero en 5 años dedicándole 15 horas por semana.
Y dicen que primero es muy difícil también, ¿verdad?
Sin duda que hay un cambio cultural muy importante, en general en secundaria, sea la secundaria tradicional o en UTU, el estudiante está acostumbrado por un lado a grupos relativamente pequeños, digamos de 20, 30, cuando son grupos muy grandes de 40 estudiantes, y por otro está acostumbrado a una currícula fija, donde sabe exactamente qué cursos va a tener, en qué momento y no tiene nada para optar. En la universidad es al revés, digamos, los cursos son muy grandes, nosotros tenemos, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Esos 1.500, 1.600 estudiantes que entran, implica clases teóricas, que en algunos casos son de 200 o 300 alumnos, implica también, por la propia naturaleza de nuestros planes de estudio, que si bien hay una trayectoria recomendada, en realidad el estudiante puede optar y desde el primer semestre puede elegir. Puede elegirse hacer una asignatura en modalidad anual o semestral, puede algunas asignaturas equivalentes en formación elegir cuál de ellas quiere tomar. Incluso tiene que optar entre, por ejemplo, qué subárea de la ingeniería va a querer estudiar. Eso muchas veces no es del todo sencillo y implica, sin duda, un acostumbramiento. Otra cosa que nosotros insistimos mucho, si bien ya a nivel de formación secundaria en algunos lados se impulsa, nosotros creemos que es una de las claves del éxito en la facultad, es el trabajo en grupo, y también nos pasa, ¿no? Muchas veces los estudiantes que entran a la facultad vienen más con la idea de estudio por mi cuenta, estudio solo, si estoy en un grupo el que va a ir más lento me va a demorar, y en la facultad realmente es una clave, digamos, el que trabaja en grupo es el que tiene más posibilidad de éxito.
¿Y qué pasa con el nivel con el que llegan de secundaria?
Bueno, hay sin duda un tema importante que es una gran heterogeneidad. Nosotros hacemos una prueba al ingreso, digamos, simplemente como diagnóstico para tener una idea, y vemos que estudiantes que vienen incluso de la misma institución, digamos, su nivel de respuesta o el puntaje que obtienen puede ser muy diverso, muy amplio, y eso, sin duda, por un lado hace que algunos estudiantes vengan con alguna forma más conocimientos o más preparados, pero también hace, y otros quizás no tanto, también hace que haya una dificultad desde el punto de vista pedagógico de cómo encarar una clase, en el cual justamente uno no puede suponer que todos los estudiantes tienen exactamente el mismo conocimiento o el mismo nivel. Esa heterogeneidad, digamos, se debe a muchas causas. Como dije, dentro de una misma institución es heterogénea. Nosotros recibimos a su vez de instituciones distintas, de bachilleratos distintos. Es decir que uno no puede realmente suponer que todos van a venir cortados con el mismo patrón, con el mismo molde. Hay que saber entonces buscar la forma de acompañarlos, y en ese sentido la facultad estos últimos años ha ido impulsando algunas iniciativas que buscan aportar allí. Por ejemplo, la facultad siempre, bueno, siempre, desde hace muchos años, no siempre, hace una actividad introductoria. Ahora hace un par de años estamos, además de dando esa actividad introductoria, dando talleres de orientación al inicio durante el primer semestre, de manera que a las 3-4 semanas que los estudiantes ingresaron, se hagan reuniones con orientadores y ellos puedan contar cuál ha sido su experiencia y se los puede ayudar a reinterpretarla, a entender, digamos, qué es lo que les está pasando, cómo ellos se están relacionando con la facultad, qué estrategias correctas o incorrectas están siguiendo. Y luego, un poco más adelante, a los 2 meses, un poco antes, a las 5 o 6 semanas, se hace un segundo taller de orientación. Ahí, luego de los resultados del primer parcial, nuevamente, para que ellos puedan volver a entender, ver cómo están dosificando sus fuerzas, si las técnicas de estudio que están siguiendo son o no las más adecuadas. Y bueno, de alguna forma, poder encarar ese primer año, que sin duda es un año clave en la facultad. Es, diría, los 2 primeros, pero sobre todo el primer año, es la clave de inserción, ya que las personas que tienen éxito en esos primeros semestres, muy probablemente luego tengan éxito a lo largo de toda la carrera.
¿Y qué instituto o línea de investigación o núcleo de trabajo dentro de la facultad es el que tiene mayor relacionamiento con el sector productivo y por lo tanto genera mayores ingresos para la facultad?
Por suerte es una facultad muy amplia, muy diversa, y donde yo diría que, no sé si todos, pero la mayoría de los sectores de la facultad tienen una vinculación importante con el medio. Vamos a repasar la lista de institutos, porque ya que estamos, lo podemos hacer de memoria, no en orden alfabético, sino, no sé, voy a seguir quizás el orden geográfico de la facultad. Y uno entra en el edificio principal, sube un piso y sube al segundo y llega al Instituto de Matemática y Estadística. Y uno puede pensar que es uno de los institutos más básicos, sin duda, donde se imparten las clases de los primeros años, por supuesto, que trabaja muy en vinculación con otras facultades, pero ya en ese instituto hay trabajos de vinculación con empresas. Por ejemplo, es el instituto referente de la maestría en ingeniería matemática, que ha hecho, por ejemplo, trabajos, en el cual hay tesis de trabajo en minería de datos, en lo que es analítica, digamos, de alguna forma, la inteligencia analítica, el uso de las técnicas matemáticas, estadísticas y computacionales para interpretación de grandes volúmenes de datos y generación de oportunidades de negocio. Así que ya ahí empezamos. Ese mismo instituto ha tenido contacto, por ejemplo, y ha participado en proyectos en el área de distribución eléctrica, de telecomunicaciones. Podemos seguir subiendo algún piso y vamos a llegar al Instituto de Ingeniería Química. Allí se ha trabajado muchísimo con los más diversos sectores productivos, industriales. Para nombrar uno, en ese instituto se dicta la maestría en celulosa y papel. Y se ha trabajado, digamos, con diversas industrias del área, tanto del área forestal como de la industria de celulosa, concretamente.
¿Montes del Plata va a absorber egresados?
¿No? Montes del Plata ha absorbido egresados. Sí. Ahí ya nombro otro instituto, el Instituto de Agrimensura. Agrimensura es una carrera que tiene un nivel de ingreso relativamente bajo. Hay poca gente que opta por agrimensura y hay una demanda enorme de ingenieras e ingenieros agrimensores. Y Montes de Plata, en una etapa inicial, demandó una cantidad enorme de profesionales de esa disciplina.
¿Y había?
También. No hay, hay muy pocos realmente. Hay una demanda contenida, muy amplia. Incluso en la agrimensura, me dicen los colegas agrimensores que hay una crisis en perspectiva, porque de repente en 10, 15 años va a haber toda una generación de agrimensores que van a estarse jubilando. Y ha habido varios años en los que el ingreso a la carrera ha sido muy bajo.
¿Y cómo se puede fomentar?
Bueno, nosotros estamos tratando de difundir de distintas formas, yendo a liceos, participando en ferias, haciendo actividades como ingeniería de muestra, que no sé si ustedes estuvieron al tanto, el viernes y sábado pasado la facultad hizo una muestra muy muy grande, muy importante, que convocó a niños de escuelas, a liceales, a población en general, a conocer lo que es la ingeniería y las distintas ramas. Mencionaba otros institutos, seguimos, Instituto de Física, otro instituto muy básico, pero que ha trabajado fuertemente, por ejemplo, en el mapa de potencial solar del país, ¿verdad? Directamente vinculado a la generación de energía. Subimos un piso más, el Instituto de Computación, que trabaja con la industria en múltiples áreas. El Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental ha trabajado en todo lo que tiene que ver con el potencial eólico, ¿verdad? En los aerogeneradores. Ha trabajado trabaja en generación de energía undimotriz. Ha trabajado directamente con ANCAP, ha trabajado con la ANP. Realmente tiene un impacto muy fuerte. El Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial, que es un instituto que está creciendo. En este momento en que la industria se desarrolla, queremos que tenga una participación cada vez más amplia. El Instituto de Ingeniería Eléctrica, ¿sí? Ya el nombre lo dice, ¿verdad? Por supuesto trabaja con UTE y con distintas empresas del ramo eléctrico, trabaja con la Dirección Nacional de Energías, trabaja en los temas de telecomunicaciones con empresas diversas, entre ellas Antel, y me estoy olvidando de otras tantas.
Casi siempre hablamos de empresas del Estado, ¿no? O vinculación con el Estado.
Sí.
¿Hay un porcentaje de cuánto...? ¿Porcentaje de vinculación con el Estado y porcentaje de vinculación con empresas privadas?
Con empresas privadas. Hay una realidad nacional que es que la mayor parte de las grandes empresas son empresas estatales. El país tiene relativamente pocas grandes empresas privadas, digamos, no es que no existan. La facultad ha trabajado y trabaja con varias empresas privadas directamente y también trabaja con las cámaras. Por ejemplo, con la Cámara de Industrias. En la Cámara de Industrias tenemos acuerdos para visitas de estudiantes a distintas empresas, ¿verdad? Para pasantías también, para fomento de lo que es la ingeniería entre los jóvenes y para fomento de la vinculación directa. Hemos trabajado con, bueno, empresas privadas, por ejemplo, del sector forestal, ya las mencioné, con empresas privadas del sector energético también se ha trabajado, ¿verdad? Hay un vínculo muy fuerte con la Asociación Uruguaya de Energía Eólica. Por ejemplo, hay muchos trabajos con empresas como Conaprole, ¿verdad? Empresas del sector lácteo importantes. Pero sin duda que digamos, en el porcentaje, la participación de las empresas del Estado es realmente muy fuerte.
Bien. ¿Necesita más presupuesto la Facultad de Ingeniería?
Siempre.
Siempre. ¿No le da con lo que genera por ingresos en vinculación con el sector productivo?
La facultad recibe ciertos ingresos directamente por presupuesto, ¿verdad? Uh-huh. Asignados por el Poder Legislativo a propuesta del Poder Ejecutivo, y recibe ingresos que vienen justamente de sus actividades de vinculación con el medio o de presentación a proyectos, de alguna forma de búsqueda de recursos externos, ¿verdad? En este momento la facultad tiene un presupuesto anual de unos 500 millones de pesos, eso parece muchísimo, pero tenemos 10.000 estudiantes activos. Es decir que si lo llevamos a números nos da 50.000 pesos por estudiante por año. Lo dividimos entre 12 meses y nos quedan 4.000 pesos por estudiante por mes.
¿Estás seguro de esa división que hiciste, no?
Sí, sí, estoy seguro. Puedo equivocar, pero la hice muchas veces y estoy seguro. La pensé muchas veces porque cuando la hice la primera vez dije, pero qué poco dinero. Con esto uno no paga un jardín de infantes, una escuela, claro, por ahí. Es decir, que la facultad realmente lo que está recibiendo de ingresos totales, ¿verdad? Tanto presupuestales como extrapresupuestales, en promedio por estudiante, es un número realmente muy acotado. Por supuesto, eso hace varias cosas. Por un lado, que con ese dinero la facultad tiene que desarrollar muchas actividades en conjunto, las vincula. La facultad enseña, pero no es lo único que hace. La facultad investiga, la facultad se vincula con el medio, genera conocimiento, lo transfiere, da consultoría. Siempre buscamos articular, de manera que el conocimiento que se genera en la investigación luego se pueda volcar en la enseñanza, que los estudiantes tengan oportunidad de participar en convenios, en asesoramientos, en vinculación con el medio, y que los desafíos que nos trae el medio también se alineen con los trabajos de investigación. Si no, sería imposible atender todo. Sin duda también que este presupuesto se refleja en la masividad en los primeros años, porque ya lo dijimos, ¿verdad? Los cursos de los primeros años de repente tienen teóricos de 300 claro. alumnos, no porque nos parezca que pedagógicamente es la mejor manera, sino porque el dinero no da para otra cosa, ¿verdad? Claro. Pero bueno, al mismo tiempo que digo esto, hay que reconocer que estos últimos años el presupuesto aumentó significativamente, así que los dejo imaginar lo que era hace un tiempo atrás. En particular, por suerte, el nivel de los sueldos subió de manera significativa. Eso implica que tenemos cada vez más jóvenes docentes que optan por dedicarse en forma exclusiva a la universidad, a la facultad. Eso creo que es una muy buena noticia. La facultad ahora tiene alrededor de 150 docentes en dedicación total. Esas son personas que su única tarea, su único trabajo es la universidad.
¿Cuánto es el mínimo y el máximo que puede ganar un docente?
El mínimo, a ver, 10.000 pesos, 8.000 pesos por un trabajo de 20 horas de repente.
Ajá. ¿Siendo un ayudante?
Un ayudante, sí, sí, sí. El ingreso, digamos, puede ganar aún menos dependiendo de la carga horaria, ¿no? Porque nosotros...
Pero unas 20 horas semanales, unos 10.000 pesos.
Ahí está.
¿Y el máximo con dedicación full time?
Y el máximo con dedicación full time debe andar en, no me quiero equivocar ahora, pero en los 70.000 pesos nominales. Debe estar por allí.
70.000 pesos nominales.
Nominales, sí, sí, por supuesto. Ahí hay que entrar
a sacar.
Y eso es una persona que está en el tope de la carrera, que estudió seguramente su carrera, por ejemplo, 5 años, que quizás fueron más que 5, luego hizo su maestría, luego hizo su doctorado, es decir, que tiene en nominal 10, 11 años de estudio, que seguramente le implicaron 15 años de vida o a veces más, que es el especialista reconocido en el tema, la persona de referencia, y bueno, ese es el tope que llega y puede aspirar.
Un salario bajo, ¿no? Si uno lo pone a pensar en la responsabilidad y la capacitación que tiene una persona.
El conocimiento.
Claro.
Sin duda. Estábamos viendo en el Consejo Directivo Central del martes pasado la comparación incluso con el resto del subsistema de enseñanza público, y veíamos que los salarios de la universidad son más bajos que los de ANEP, digamos, en los topes de las categorías. Y por supuesto, bastante más bajos que los de la administración pública en su conjunto. Y no vamos a comparar con el sector privado, porque bueno, digamos que estos números que dije como tope, hay egresados de algunas carreras de ingeniería que los han mencionado como base de ingreso para profesional recién egresado.
Porque esto es un problema, ¿no? Seguramente hay mucha gente que tenga mucha vocación para la docencia, pero no lo hace porque sabe cuáles son, qué es lo que se paga.
Sí, hay un tema ahí que sin duda está. Por un lado, hay una vocación, mucha gente le gusta, quiere y desea dedicar su vida a la docencia y a la investigación, y yo creo que hay un tema de nivel decoroso de ingresos. Cuando uno tiene mucha vocación, no necesariamente va a aspirar al mejor salario posible, pero sí va a querer tener un salario que le asegure una vida digna. Yo, digamos, lo que veo es que estos últimos años la mejora en los sueldos, lo que ha permitido es que más gente por lo menos sienta que ha llegado a ese nivel decoroso y opte por la universidad. Más allá que puede tener otras opciones mejor pagadas, ¿no?
Cancela, el año pasado, a raíz de una nota que salió en El Observador, creo, citando al rector de la ORT, Jorge Grunberg, nos enteramos de que Google había tenido interés en instalar una de sus oficinas en Uruguay y que por falta de recursos humanos calificados en matemática y en informática había desistido de la idea, ¿no? Después vino la Facultad de Ciencias y le envió una carta a través de Juan Cristina, su decano, para decirle que no, le envió una carta a Google, ¿no? Diciéndole que en realidad matemáticos hay, están disponibles y que la información que manejaba Google era errónea. No sé la parte informática, ¿qué pasó? Y si hubo una novedad posterior y si existieron otros casos similares a este que sucedió el año pasado.
Yo del caso este específico me enteré por la prensa, nunca tuve una noticia directa de que Google estuviera evaluando la posibilidad de instalarse, lo que en realidad me parece fantástico. Yo entiendo que Uruguay está construyendo un sistema académico que lo ha ido completando. Hay doctorado en matemática, hay doctorado en informática desde hace varios años. Por suerte la cantidad de personas que optan por hacer un doctorado y que lo van culminando va creciendo. Y sin duda que el nivel de los egresados es muy bueno y hay capacidades de alguna forma para poder realizar trabajo de investigación aquí. Por supuesto, yo no sé, por ejemplo, Google, si quiere instalarse acá, cuántas personas quiere, si está hablando de decenas, de cientos o de miles. Si Google viene a Uruguay y quiere miles de doctores, no hay miles de doctores. Si Google viene a Uruguay y requiere algunas decenas de doctorados de muy buen nivel, eso lo tenemos. Yo creo que el país igual tiene que seguir apostando, ¿no? Digamos, habiendo ciertas capacidades, creo que lo que necesitamos es incentivar el desarrollo y seguir acumulando egresos y seguir conquistando nuevas vocaciones. Si me preguntan el número de doctores en informática que hay en Uruguay hoy es suficiente, mi respuesta es no. Necesitamos muchos más doctores en informática. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay que ampliar la base. Necesitamos más estudiantes de ingeniería, necesitamos más ingenieros, ¿verdad? Que más egresados, que una mayor proporción de esos estudiantes que ingresa, egrese. Y necesitamos, sin duda, que una mayor proporción de esos egresados de ingenieros luego también opten por un camino de maestría y doctorado. En este momento, los doctorados tienen una inserción laboral en gran medida a nivel universitario. Hay empresas que contratan gente con doctorado, pero siguen siendo pocas en el país. Así que creo que hay un poco una situación de el huevo y la gallina, ¿verdad? Para que más jóvenes opten por hacer un doctorado, sin duda se requiere que haya más empresas, más emprendimientos que requieran de conocimiento avanzado de ese estilo. Y
para que uno vea viable la inversión de hacer un doctorado, ¿no?
Exactamente, sí, es una inversión importante. Son por lo menos cuatro años de trabajo, de mucha dedicación, y sin duda que son años durante los cuales, de nuevo, no es compatible con un trabajo externo o muy difícilmente compatible con un trabajo profesional, ¿verdad? Requiere una especialización y sobre todo una concentración importante.
Muy bien, Héctor Cancela, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, gracias por arrimarse, suena tremendo.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes siempre.